1:17. Vamos a hablar de un libro en esta mañana. En concreto, se titula Francisco, el Papa Manso. Los autores son Feliciana Merino Escalera y Marcelo López Cambronero. Con él hablamos. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, sin duda el libro que está levantando muchísima expectativa, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Vamos, es que cuenta algunas cosas que la gente quiere saber, ¿no? Y que además se cuentan de una manera que creo que es interesante y atractiva para el público.
¿Cómo qué cosas es lo que nos cuentan de esta figura del Papa Francisco?
Bueno, yo creo que el libro tiene tres elementos que son fundamentales. Uno es que se narra con todo detalle y con toda documentación la forma en que salvó a las personas durante la dictadura argentina, en primer lugar. En segundo lugar, se narra también cómo se enfrentó a las mafias de trata de personas y de esclavitud sexual cuando era arzobispo de Buenos Aires. Esto se conoce menos y es verdaderamente conmovedor. Y en tercer lugar, hay un aspecto que a mí me parece que es muy interesante y que, si se cuenta de una manera accesible al público, se entiende bien, y es su actitud frente a la teología de la liberación y su concepción de la Iglesia.
Precisamente ustedes han llegado a decir que puede ser un papa que cambie el curso de la historia de la Iglesia Católica.
No hemos dicho que cambie el curso de la Iglesia Católica. Yo creo que es un papa que va a dejar una huella profunda en la historia de Occidente, fundamentalmente, porque tiene un aspecto central en su pensamiento que nuestro mundo necesita, y es poner a la persona por delante de la ideología, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista social y vital. Nuestras sociedades son sociedades muy ideológicas, donde nosotros ponemos por delante nuestros prejuicios, nuestras críticas hacia los demás. Y Francisco nos llama a mirar a la persona, a la realidad, a los hechos, intentando superar esos prejuicios. Creo que este es un elemento central para la transformación política y social de nuestro mundo.
¿Con lo cual ustedes piensan que a lo mejor ese componente es distinto de lo que podían tener papas anteriores, o no?
Sí, yo creo que la Iglesia Católica durante los dos últimos siglos se ha visto muy influenciada por determinadas líneas de pensamiento, y también ha intentado reaccionar frente a determinadas líneas de pensamiento que han creado también dentro de la Iglesia el peligro de fomentar un pensamiento ideológico. Esto ha calado dentro del pueblo cristiano y genera discursos que realmente no muestran la experiencia del Señor, sino que más bien la ocultan. Y el Papa Francisco llama a la Iglesia a transformar ese pensamiento para ir hacia la realidad y no quedarse en presupuestos ideológicos. Pero esto es un mensaje para todos, no solo para los cristianos, porque a todos los seres humanos nos pasa, en mayor o menor medida, que situamos nuestros juicios como una barrera que nos impide comprender el mundo y comprender a los que son distintos a nosotros.
También en su momento, cuando tuvo lugar la elección de este nuevo papa, sí que se habló de una relación complicada que se decía que podía haber tenido con su antecesor. Yo no sé si usted eso tiene conocimiento o lo desmiente.
No, yo tengo un conocimiento muy cercano de este asunto, verdaderamente. El Papa Francisco dice, con su tono jovial y su sentido del humor, que es el primer papa en la historia que ha tenido como asesor otro papa, y que eso de ninguna manera lo va a dejar de lado. Tener en este momento crítico para el Vaticano, ¿no? Todo el mundo lo ve con la reforma de la curia, de las finanzas, etcétera, al papa anterior como asesor le parece algo fundamental para poder llevar adelante su propia misión.
A pesar de que parece ser que entre ellos no había muy buena relación, ¿o eso realmente no ha sido así?
No, realmente no fue así. Los relatos que tenemos sobre sus encuentros anteriores, sobre el anterior cónclave, no fue así, no hubo dificultades entre ellos. Yo creo que precisamente entender la forma en que el Papa Francisco aborda la teología de la liberación, que es el punto donde se quieren ver más discrepancias, porque el anterior papa tuvo que abordar este tema y lo abordó de una manera decisiva, nos permite entender cómo su línea de pensamiento está más cerca de lo que creemos, aunque sus estilos personales son muy distintos, eso sí.
¿Y es cierto que pudo ser papa antes o no?
Sí, en el cónclave anterior estuvo cerca de ser elegido. Sin embargo, él mismo renunció o pidió a quien le estaban votando, que según nos relatan, porque esto realmente siempre hay una sombra para saber si esto es absolutamente cierto, pero por lo visto él renunció o pidió a otros que dejaran de votarle porque se estaba convirtiendo en una minoría que impedía la elección del nuevo papa.
En este caso, como ya conocemos un poco las acciones que ha ido tomando, hemos visto sobre todo bueno, que precisamente ha ido tomando decisiones que han llamado la atención, a lo mejor porque no era lo acostumbrado en papas anteriores. Hablamos de coches oficiales o lo hemos visto, ¿no? En actos actuar de una manera que sí que ha llamado la atención. Yo no sé si precisamente quizá tendría que dejar de llamar la atención, ¿no? Que el papa actuara de esa manera. No sé a ustedes qué le parecen como personas que se dedican a estudiar, ¿no? La figura, en este caso, por supuesto, del papa Francisco. Esa ruptura con ciertas cuestiones anteriores de otros papas, ¿cómo lo interpretan ustedes?
A mí me parece fundamental, no solo porque ha despertado que mucha gente se acerca al Papa, sino porque realmente su personalidad humilde y la sinceridad con que lo hace, porque una persona que no fuese así no podría hacerlo. Él desde siempre lo ha hecho, o sea, siempre ha llamado la atención porque iba a las villas miserias de Buenos Aires, lugares a los que usted y yo no nos atreveríamos a ir, y él iba en colectivo, que le dicen en Buenos Aires, iba en autobús allí y se plantaba y era conocido por sus vecinos, es decir, ha sido su actitud vital. Esa realidad es la realidad que la gente quiere de la Iglesia, que queremos los cristianos vivir en la Iglesia, y en este sentido el Papa Francisco se convierte en la normalidad, y este es un asunto fundamental, en la normalidad, lo que es raro es vivir de otra manera.
Con lo cual ustedes creen que es muy positivo ese cambio y esa apertura, ¿no? Que se está empezando a ver por parte del Vaticano.
Y que va a ir todavía más lejos y va a ser todavía más grande, y yo creo que va a ser pues un papa que va a dejar una huella en el corazón de varias generaciones, ya depende de lo que, del tiempo que viva, pero que él va a marcar una dirección para la Iglesia y también para aquellos que encuentren en su persona un referente.
Las personas que lean este libro se van a encontrar con un trabajo exhaustivo que han hecho y sobre todo riguroso y veraz de la figura del Papa Francisco, ¿no? Es mucho tiempo de trabajo, supongo, de documentación, sobre todo.
Sí, quizá la curiosidad que tiene este libro es que nosotros estábamos investigando la dictadura argentina y investigábamos al obispo Angelelli, que es una figura muy significativa para nosotros, y a su buen amigo Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, pues un tiempo antes de que fuera elevado a la cátedra de Pedro. Y en ese sentido, pues encuentran un libro que tiene un anexo documental donde se cuentan muchos testimonios y detalles. Y además, pues sí, ciertamente se ha buscado una rigurosidad, que no haya errores ni en las direcciones, ni en los nombres, ni en los datos, o sea, una minuciosidad que proviene de que nosotros somos académicos. Pero al mismo tiempo también se ha hecho el esfuerzo de que el lenguaje, y cuando se habla de cosas pues que pueden ser algo más complicadas de entender, como su pensamiento teológico, pues pueda ser comprensible para todo el mundo. Y creo que al final se ha conseguido algo accesible, y las personas que se lo han leído, la verdad es que están contentas y a nosotros nos llena de gozo.
Y Marcelo, ¿cómo es escribir un libro a medias con tu mujer?
Ah, es toda una experiencia que yo no recomendaría de primeras, porque ha generado muchas discusiones, hay que tomar muchas decisiones, tiene momentos de estrés porque hay que cumplir una serie de plazos, porque hay datos que hay que verificar antes de entregar los textos. Bueno, para que se hagan una idea, una vez tuvimos que coger el coche e irnos a Italia, porque había una serie de cosas que no podíamos saber si eran ciertas y que había que comprobar. Y claro, esto genera en la vida matrimonial mucha intensidad. Pero al mismo tiempo, la lectura de este hombre, de su pensamiento, adentrarnos en su forma de vivir, también ha sido una cosa muy grande y que nos ha unido muchísimo. Como matrimonio, ha sido una experiencia maravillosa.
Y además hay que decir que Marcelo, bueno, pues de alguna manera sí que tiene esa unión, no solamente con este papa, sino con anteriores, porque ejerce como director del campus de la International Academy of Philosophy de España, que fue fundada precisamente por Juan Pablo II.
Fundada por Juan Pablo II, claro, yo por mi edad ya soy de la generación de Juan Pablo II. Sí, he seguido a los tres últimos papas, y la verdad es que la academia tiene una inspiración grande en el pensamiento de Juan Pablo II, y nos encontramos también muy cercanos al pensamiento del Papa Francisco y estamos muy contentos, la verdad.
Bueno, pues este libro que recomendamos, por supuesto, a nuestros oyentes, Francisco, el Papa Manso, que es, bueno, pues una forma de conocer más sobre esta figura fundamental de la actualidad, sin duda alguna, y que, bueno, según nos comentan sus propios autores, bueno, pues que también va a ser fundamental, en un futuro, ¿no? En ese cambio de la Iglesia Católica. Marcelo López Cambronero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísima suerte con el libro y con futuros proyectos. Ha sido un placer.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego, buenos días.